eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Y Sherezade dijo: ¿puedo contarte un cuento para pasar la noche? He oído que en una lejana parte de China vivía una pobre viuda con su alocado hijo Aladino. Un día, un mago errante se acercó a él en el mercado.
De niño me encantaban las mil y una noches, una desenfrenada colección de aventuras e historias de amor, magia y venganza. Quiero averiguar de dónde proceden estas historias y qué pueden decirnos del mundo árabe de hoy, mil años después de que se recopilaran por primera vez.
Incluso para nosotros en Oriente Próximo es la versión de fantasía de Oriente Próximo.
No todos los personajes buenos terminan vivos o bien, ni todas las historias acaban bien, pero se hace justicia.
En mis viajes, descubriré que el libro favorito de mi infancia no es en absoluto un libro para niños. En Oriente Próximo sigue siendo enormemente polémico.
Hay demasiado alcohol, demasiado sexo, demasiada frivolidad. No recibes recompensa por ser bueno, sino por tener suerte. Por eso este libro se considera inmoral.
También descubriré cómo llegó a Europa y a Gran Bretaña y cómo ha dado forma a nuestra visión del mundo árabe. Es la historia de un bestseller que ha provocado furor por un Oriente Próximo exótico y erótico. Muchos de nosotros descubrimos las mil y una noches a través de una de nuestras comedias preferidas.
New lamps for old. New lamps for old.
La historia de Aladino, que encuentra una lámpara mágica y ayudado por un genio consigue amor y riquezas, ha sido indispensable en el teatro británico durante dos siglos.
Aladino es una comedia genial, muy mágica.
Es extraordinario que estas historias se hayan representado en este teatro de Drury Lane durante 200 años. ¿Has leído los relatos originales?
Sí, recuerdo que tuve un libro con unas ilustraciones magníficas, gloriosas. Nunca olvidaré la imagen del genio. Medio cuerpo entre volutas de humo y siempre por alguna razón desconocida en esa postura.
¿Y por qué Aladino? ¿Qué es lo que atrae de él a la gente?
Creo que Aladino trata sobre los deseos, sobre el desvalido que destaca sobre todos los demás. Aladino es un chico de la calle que tiene fantásticos sueños, ambiciones y deseos. Vive con su madre, que es lavandera, y su vida está rota. Nunca los va a conseguir, pero lo consigue, aunque con la ayuda de un poco de magia.
Sinbad el Marino es otro de los grandes favoritos que aparecen en las páginas de las Mil y Una Noches. Después de perder todo su dinero, Sinbad tiene que partir hacia peligrosas aventuras para recuperar su fortuna.
The seventh voyage of Sinbad. See the attack of the giant two-headed bird. See the dance of the cobra woman and feel her deadly slithering embrace. See the spectacular battle between the one-eyed cyclops and the fire-breathing dragon.
Sinbad y Aladino son dos de los mil y un cuentos unidos por el marco de la historia de Sherezade. Sherezade se casa con el rey Shariar para romper su ciclo de venganzas. Traicionado por su primera esposa, ejecuta a todas sus novias vírgenes a la mañana siguiente de su noche de bodas.
La propia Sherezade se enfrenta a un problema tremendo, el genocidio. El sultán está asesinando a todas las mujeres del reino y ella sola se rebela y lucha contra ello. Es una gran heroína feminista a su manera.
Narra cuentos para salvar su vida. Todos terminan en una situación de suspense, de modo que el rey la deja vivir para escuchar la siguiente entrega.
Si sigo viva mañana por la mañana, Te contaré algo aún más extraño y sorprendente que esto.
Es una novela por entregas, el equivalente a las novelas gráficas o algo así. A veces es grosera, con chistes obscenos, pero muy romantizados. Los estudiosos de la literatura árabe canónica la consideran una basura.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Permítanme iniciar un viaje. Un viaje sorprendente. Un viaje a lo más profundo de la Anatolia Central en Turquía. Una tierra, se lo aseguro, llena de misterios, de preguntas y de secretos como los que seguramente todavía guardan estas faces hieráticas, las del rey Antíoco I, un hombre que sabía que esa era una tierra distinta a las demás. Precisamente en esa región que vamos a visitar con nuestras cámaras y con un guía de excepción, nos hemos encontrado con lo que llaman ciudades subterráneas. Son auténticas fortalezas que acogieron en su día a casi 1 millón de personas, con más de 18 niveles bajo el suelo, con una especie de rudimentario sistema hidráulico de cierre, con lo que podría ser un protosistema de aire acondicionado, con cocinas comunales, depósitos de aceite, pero una ciudad oscura, claustrofóbica, extraña. Es Derinkuyu, uno de los grandes misterios de la Madre Tierra. Hacia allí nos vamos, en busca de un secreto y de un misterio.
Dicen que este es uno de los mayores espectáculos naturales de los que puede disfrutar el ojo humano. Caprichosas formas que el viento y el agua esculpieron, convirtiendo las montañas en colinas de algodón sonrosado. Así es la Capadocia, una hermosa región en pleno corazón de Turquía, que guarda bajo su suelo uno de los mayores misterios del mundo. A vista de pájaro, la Capadocia es como un inmenso queso de Gruyère. Miles de casas que se reparten excavadas por diferentes formaciones montañosas crean un paisaje digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 70 cuando se descubrió en su subsuelo uno de los mayores misterios que nos ha dejado el hombre.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos a 50 metros de profundidad de una ciudad llamada Derinkuyu, que significa precisamente pozo profundo, el pozo profundo. En su época de esplendor, con todos los pasillos y habitaciones funcionando, probablemente aquí podían vivir hasta 10.000 personas. Y esta era una sola de las aproximadamente 200 ciudades subterráneas que se calcula que existen en la Capadocia, de las que solo conocemos 36 y que podían albergar hasta 1 millón de personas en las épocas de funcionamiento total de esta zona. Lo misterioso es, ¿para qué quería 1 millón de personas esconderse bajo tierra?
En nuestro viaje a través de la mítica ciudad subterránea de Derinkuyu, nos acompaña el investigador y escritor turco Ömer Demir, una de las primeras personas que exploró las entrañas de esta misteriosa tierra. En la actualidad, hay abiertas al público 36 ciudades similares a esta, aunque se calcula que bajo el suelo de esta región de Turquía puede haber más de 200 urbes bajo el suelo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué se construyeron realmente?
Ciudades a 6-7 niveles bajo tierra, creo que el nivel más bajo pues está a 600-700 metros sobre el nivel de la tierra, con infinidad de trampas, entre comillas. Recordemos, aunque no se sabe exactamente cuándo se construyeron ni muy bien cómo, sí que fueron baluartes o ciudades defensivas. Entonces, como digo, hay muchísimas galerías que con mecanismos realmente de ingeniería espectacular, pues en muchos casos se provocaba el cierre de esas galerías con piedras redondas, con lugares que taponaban, y que si algún ejército invasor pues conseguía acceder por allí, pues prácticamente se encontraba esas piedras y muchas veces disimulaba que la galería quedaba cortada. En un punto son bastante claustrofóbicas, hoy en día bueno, es uno de los atractivos turísticos de Turquía, y hay luces y, como digo, pues guías y te explican, y hay incluso mapas a la salida, pero en cualquier caso pues hay algunos lugares que son bastante, bastante pequeñitos, donde hay casi pues que rectar, y no nos hacemos realmente, sí nos hacemos idea, pero no pensamos, pues como decimos, eran ciudades con, no voy a decir tiendas, pero sí lugares de abastecimiento de comida, lugares de agua, porque como decimos, eso pues se construyó para evitar asedios o por lo menos conseguir sobrellevarlos. Vivían miles de personas en ellos y, como digo, es un auténtico hormiguero.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras. Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
No se sabe cuánto tiempo duró la construcción de estas impresionantes ciudades subterráneas. El caso es que llegan a tener hasta 10 y 12 niveles bajo el suelo, pudiendo albergar una sola de ellas hasta 10.000 personas. Lo más increíble es que sus moradores cavaban pozos hasta dar con corrientes de agua, de forma que podían sobrevivir sin salir de ellas varios meses.
Descubrí que la tecnología que se empleó para construir pozos como este, o sistemas de comunicación, de megafonía, como los que hay en otras plantas, tuvo que ser el producto de una civilización con una concepción urbanística que ningún historiador atribuye a pueblos que vivieron hace 2.800, 3.000 o 4.000 años. El problema es, ¿de dónde nació esa concepción urbanística y esa complejidad a la hora de diseñar un entramado como el que encontramos en las ciudades subterráneas de la Capadocia?
Uno de los detalles que más sorprende a los arqueólogos es el de las gigantescas puertas cilíndricas de piedra que servían para cerrar los diferentes niveles de la ciudad, dejándola así a salvo de cualquier invasor. Tan complicado sistema de defensa hizo pensar a algunos investigadores como Erik von Däniken que en lugares como este se dieron hace miles de años auténticas batallas entre hombres y seres venidos de otro planeta. Aunque las teorías para explicar el porqué de estas impresionantes obras son de lo más diverso.
Se manejan muchas teorías para explicar el por qué se construyeron estas ciudades subterráneas en Turquía. Y una de las más osadas, pero también de las más interesantes, es la que sitúa la excavación de todo este hormiguero humano en la época de la última era glacial, hace aproximadamente unos 9 o 10 mil años. En esa época, según esta teoría, los habitantes de ciudades como la de Derinkuyu buscarían protección de las inclemencias del tiempo permanentes, de los cambios climáticos. Así que tal vez nos estemos enfrentando al último vestigio del tránsito de la era glacial a la nueva en la época casi de la mítica Atlántida. Por supuesto, todo esto son especulaciones.
No sabemos si algo de esta pirámide o de las cabezas de piedra que posan a su alrededor en olvidados altares puede recordarnos a la mítica Atlántida. Este es el mausoleo del rey Antíoco, otro misterio de la maravillosa Turquía, un país donde quizá pueda hallarse una parte de la historia que jamás ha sido contada.
Nuestro compañero Javier Sierra, autor de este bestseller, La Ruta Prohibida, ha permitido que le acompañemos y nos ha hecho de guía en este lugar maravilloso, uno de los iconos del mundo del misterio. Javier, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Iker.
Primero, de verdad, felicidades, porque no es fácil que un libro que habla de ensayos, de estos puntos y misterios tan, tan queridos por todos nosotros, esté en, entre los libros más vendidos de este país. Yo creo que romper un paradigma muy importante. Pero te hacías una pregunta que creo que es esencial, y te la hacías ahí dentro, en mitad de las brumas de la ciudad de Derinkuyu. ¿Para qué quería un millón de personas ocultarse?
Sigue siendo una pregunta para la que nadie ha encontrado todavía respuesta. Y es lógico, Derinkuyu completa una superficie de 4 kilómetros y medio cuadrados, que podría albergar aproximadamente a 10.000 habitantes. 1.000.000 sería la totalidad de todas las ciudades de la Capadocia. Y hay además más misterios, de los que no se habla en el vídeo, pero que siguen atenazando la imaginación de los investigadores. Por ejemplo, hay muy pocas cocinas en todas estas ciudades subterráneas. Hay en la ciudad de Derinkuyu apenas 4 o 5 estancias que se cree que se utilizaron para cocinar. Algunos piensan que lo que no querían sus habitantes era que el humo alertara de la existencia de esta especie de civilización cavernícola subterránea a posibles invasores del exterior. Hay también muy pocos aseos, muy pocas zonas digamos con fosas sépticas, pero las hay, es decir, esa tecnología está incorporada en todo este lugar, pero mínimo. Eran como ciudades solamente para estar, solamente para esconderse o para esconder algo. Pero por desgracia, cuando se abrieron en 1963, estaban vacías.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Permítanme iniciar un viaje sorprendente, un viaje a lo más profundo de la Anatolia Central en Turquía. Una tierra, se lo aseguro, llena de misterios, de preguntas y de secretos como los que seguramente todavía guardan estas faces hieráticas, las del rey Antíoco I, un hombre que sabía que esa era una tierra distinta a las demás. Precisamente en esa región que vamos a visitar con nuestras cámaras y con un guía de excepción, nos hemos encontrado con lo que llaman ciudades subterráneas. Son auténticas fortalezas que acogieron en su día a casi 1.000.000 de personas, con más de 18 niveles bajo el suelo, con una especie de rudimentario sistema hidráulico de cierre, con lo que podría ser un protosistema de aire acondicionado, con cocinas comunales, depósitos de aceite, pero una ciudad oscura, claustrofóbica, extraña. Es Derinkuyu, uno de los grandes misterios de la Madre Tierra. Hacia allí nos vamos, en busca de un secreto y de un misterio.
Dicen que este es uno de los mayores espectáculos naturales de los que puede disfrutar el ojo humano. Caprichosas formas que el viento y el agua esculpieron, convirtiendo las montañas en colinas de algodón sonrosado. Así es la Capadocia, una hermosa región en pleno corazón de Turquía, que guarda bajo su suelo uno de los mayores misterios del mundo. Vista de pájaro, la Capadocia es como un inmenso queso de Gruyère. Miles de casas que se reparten excavadas por diferentes formaciones montañosas crean un paisaje digno de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 70 cuando se descubrió en su subsuelo uno de los mayores misterios que nos ha dejado el hombre.
Pues mira, ahora mismo nos encontramos a 50 metros de profundidad de una ciudad llamada Derinkuyu, que significa precisamente pozo profundo, el pozo profundo. En su época de esplendor, con todos los pasillos y habitaciones funcionando, probablemente aquí podían vivir hasta 10.000 personas. Y esta era una sola de las aproximadamente 200 ciudades subterráneas que se calcula que existen en la Capadocia, de las que solo conocemos 36 y que podían albergar hasta 1.000.000 de personas en las épocas de funcionamiento total de esta zona. Lo misterioso es, ¿para qué quería 1.000.000 de personas esconderse bajo tierra?
En nuestro viaje a través de la mítica ciudad subterránea de Derinkuyu, nos acompaña el investigador y escritor turco Ömer Demir, una de las primeras personas que exploró las entrañas de esta misteriosa tierra. En la actualidad, hay abiertas al público 36 ciudades similares a esta, aunque se calcula que bajo el suelo de esta región de Turquía puede haber más de 200 urbes bajo el suelo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué se construyeron realmente?
ciudades a 6-7 niveles bajo tierra, creo que el nivel más bajo pues está a 600-700 metros sobre el nivel de la tierra, con infinidad de trampas, entre comillas. Recordemos, aunque no se sabe exactamente cuándo se construyeron ni muy bien cómo, sí que fueron baluartes o ciudades defensivas. Entonces, como digo, hay muchísimas galerías que con mecanismos realmente de ingeniería espectacular, pues en muchos casos se provocaba el cierre de esas galerías con piedras redondas, con lugares que taponaban, y que si algún ejército invasor pues conseguía acceder por allí, pues prácticamente se encontraba esas piedras y muchas veces disimulaba que la galería quedaba cortada. En un punto son bastante claustrofóbicas. Hoy en día, bueno, es uno de los atractivos turísticos de Turquía y hay luces y, como digo, pues guías y te explican, y hay incluso mapas a la salida, pero en cualquier caso pues hay algunos lugares que son bastante, bastante pequeñitos, donde hay casi pues que rectar, y no nos hacemos realmente, sí nos hacemos idea, pero no pensamos, pues como decimos, eran ciudades con, no voy a decir tiendas, pero sí lugares de abastecimiento de comida, lugares de agua, porque como decimos, eso pues se construyó para evitar asedios o por lo menos conseguir sobrellevarlos. Vivían miles de personas en ellos y, como digo, es un auténtico hormiguero.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
No se sabe cuánto tiempo duró la construcción de estas impresionantes ciudades subterráneas. El caso es que llegan a tener hasta 10 y 12 niveles bajo el suelo, pudiendo albergar una sola de ellas hasta 10.000 personas. Lo más increíble es que sus moradores cavaban pozos hasta dar con corrientes de agua, de forma que podían sobrevivir sin salir de ellas varios meses.
Descubrí que la tecnología que se empleó para construir pozos como este, o sistemas de comunicación, de megafonía, como los que hay en otras plantas, tuvo que ser el producto de una civilización con una concepción urbanística que ningún historiador atribuye a pueblos que vivieron hace 2.800, 3.000 o 4.000 años. El problema es de dónde nació esa concepción urbanística y esa complejidad a la hora de diseñar un entramado como el que encontramos en las ciudades subterráneas de la Capadocia.
Uno de los detalles que más sorprende a los arqueólogos es el de las gigantescas puertas cilíndricas de piedra que servían para cerrar los diferentes niveles de la ciudad, dejándola así a salvo de cualquier invasor. Tan complicado sistema de defensa hizo pensar a algunos investigadores como Erich von Däniken que en lugares como este se dieron hace miles de años auténticas batallas entre hombres y seres venidos de otro planeta. Aunque las teorías para explicar el porqué de estas impresionantes obras son de lo más diverso.
Se manejan muchas teorías para explicar el por qué se construyeron estas ciudades subterráneas en Turquía. Y una de las más osadas, pero también de las más interesantes, es la que sitúa la excavación de todo este hormiguero humano en la época de la última era glacial, hace aproximadamente unos 9 o 10 mil años. En esa época, según esta teoría, los habitantes de ciudades como la de Derinkuyu buscarían protección de las inclemencias del tiempo permanentes, de los cambios climáticos. Así que tal vez nos estemos enfrentando al último vestigio del tránsito de la era glacial a la nueva en la época casi de la mítica Atlántida. Por supuesto, todo esto son especulaciones.
No sabemos si algo de esta pirámide o de las cabezas de piedra que posan a su alrededor en olvidados altares puede recordarnos a la mítica Atlántida. Este es el mausoleo del rey Antíoco, otro misterio de la maravillosa Turquía, un país donde quizá pueda hallarse una parte de la historia que jamás ha sido contada.
Nuestro compañero Javier Sierra, autor de este bestseller, La Ruta Prohibida, ha permitido que le acompañemos y nos ha hecho de guía en este lugar maravilloso, uno de los iconos del mundo del misterio. Javier, buenas noches, amigo.
Buenas noches, Iker.
Primero, de verdad, felicidades, porque no es fácil que un libro que habla de ensayos, de estos puntos y misterios tan, tan queridos por todos nosotros, esté en, entre los libros más vendidos de este país. Yo creo que romper un paradigma muy importante. Pero te hacías una pregunta que creo que es esencial, y te la hacías ahí dentro, en mitad de las brumas de la ciudad de Derinkuyu. ¿Para qué quería un millón de personas ocultarse?
Sigue siendo una pregunta para la que nadie ha encontrado todavía respuesta. Y es lógico, Derinkuyu completa una superficie de 4 kilómetros y medio cuadrados que podría albergar aproximadamente a 10.000 habitantes. 1 millón sería la totalidad de todas las ciudades de la Capadocia. Y hay además más misterios de los que no se habla en el vídeo, pero que siguen atenazando la imaginación de los investigadores. Por ejemplo, hay muy pocas cocinas en todas estas ciudades subterráneas. Hay en la ciudad de Derinkuyu apenas 4 o 5 estancias que se cree que se utilizaron para cocinar. Algunos piensan que lo que no querían sus habitantes era que el humo alertara de la existencia de esta especie de civilización cavernícola subterránea a posibles invasores del exterior. Hay también muy pocos aseos, muy pocas zonas, digamos, con fosas sépticas, pero las hay, es decir, esa tecnología está incorporada en todo este lugar, pero mínimo. Eran como ciudades solamente para estar, solamente para esconderse o para esconder algo. Pero por desgracia, cuando se abrieron en 1963, estaban vacías.
Hasta 1963, Javier, no se sabe apenas nada. Se intuye que están las ciudades, pero no se han abierto, no se han recorrido estos pasadizos. De verdad, la sensación, ¿se imaginan esto lleno de gente? 10.000 personas, una ciudad bajo tierra, un hormiguero humano. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
Bueno, a mí el tema de las civilizaciones subterráneas siempre me ha llamado mucho la atención. He estado investigando túneles en Perú, estancias subterráneas en Ecuador, ahora estas ciudades subterráneas en la Capadocia. Y a todas esas preguntas se añade una que también se encuentra, por ejemplo, cuando estudias la excavación de ciertas tumbas en Egipto. Y además, ¿cómo se iluminaban? Es decir, ¿cuál era el sistema que permitía que un tráfico de personas intenso pudiera manejarse en ese laberinto? Luego, hay muchísimos enigmas al respecto, y lo que parece mentira es que las autoridades arqueológicas turcas todavía no puedan darnos unas explicaciones convincentes, pese a que más de la mitad de las ciudades subterráneas que hoy son visitables están cerradas al público. Por ejemplo, en el caso de Derinkuyu hay aproximadamente unos 8 o 9 niveles que no son visitables, o sea, 8 o 9 pisos por debajo de los visitables.
¿Sabe lo que hay?
Sí, se sabe lo que hay. Son estancias similares a las que se pueden recorrer, pero con una peculiaridad. En algunas de ellas incluso se han encontrado enterramientos de época paleocristiana, de los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo IV más o menos. Se sabe que estas ciudades se quedaron absolutamente vacías a partir del siglo VII de nuestra era, y se han encontrado artefactos que obligan a pensar que por lo menos la edad de construcción, de excavación de estas ciudades, hay que retrotraerla hasta el 1400 o 1800 antes de nuestra era. Es decir, que estamos hablando de algo que sorprendió a esos habitantes hace, más de 40 siglos, que les obligó a esconderse de algo que no sabemos lo que es. Muchos hablan de invasores que pasaban por Asia Menor y que asustaron tanto a sus pobladores que decidieron construir esta especie de refugios a prueba de todo. Pero los hay también que hablan de que quizá esa fecha del 1800 a.C. sea una fecha temprana, que esas ciudades se excavaron mucho antes.
Al parecer hay que atrasar las manillas del reloj, quizá para colocarnos, Javier, en una edad de oro en la que ocurrieron muchas cosas en algunos puntos del planeta, cosas prodigiosas, como la tecnología hidráulica que se oculta en Derinkuyu, miles de personas viviendo ahí como un hormiguero humano, protegiéndose de algo como en un búnker de tiempos remotos. Vamos a descubrir muchos más elementos significativos y curiosos con un guía de excepción, nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Pero además, esta noche no solo vamos a hablar de fotos supuestamente milagrosas, sino que hay un caso que me gustaría que conociésemos todos juntos. Mucho antes del espiritismo ocurre algo en Canarias que es sorprendente de verdad. El alma de Tacande. Quédense con este nombre. Hay todo tipo de elementos, incluidos exorcismos, partos se acabaron con la muerte de la principal protagonista y sobre todo investigaciones oficiales. Queremos viajar a la casa donde ocurrieron estos hechos porque sigue ahí. Vamos a conocerlo todo en unos minutos y seguimos, por supuesto, descendiendo niveles en la misteriosa ciudad turca de Derinkuyu.
Le preguntó al alma, le preguntó que quién era, que qué era lo que necesitaba, que qué quería. Y en ese momento, por fin, se supo quién era. Ella respondió que era Ana González. Y todos los allí presentes se dieron cuenta que era un familiar recientemente muerto.
nave del misterio, como tantas otras veces, que viaja en el tiempo y el espacio. En este caso, se sumerge en las entrañas de la Tierra, de Turquía, en busca de las ciudades subterráneas. Un gran misterio que nuestra generación, Javier, conoció de una forma muy especial. Y me gustaría hacer, abrir un pequeño paréntesis un poco emotivo, y me gustaría además que viesen precisamente algunas portadas. Son los años 70, final de los 60, principios de los 70, y en los kioscos españoles y en las librerías empiezan a surgir títulos impactantes, sobre todo a raíz del éxito de un avispado hostelero suizo, Erich von Däniken, que en títulos como Regreso a las estrellas recorre el mundo y nos va contando anomalías de este tipo. ¿Qué vio la mujer de Lot, del gran Marius Jéguet, hablando de explosiones en la antigüedad? Ejemplos un tanto bizarros, es así, pero curiosísimos, que eran bestsellers en la época. Por ejemplo, Pero estuvieron aquí, vean qué títulos. Robert Charroux, el nunca bien ponderado Robert Charroux, investigador de los archivos ocultos de la historia, y él titulaba 100.000 años de historia desconocida. Qué decir, hubo libros como Guía extraterrestre del planeta Tierra. Se tenía clarísimo que todo este tipo de curiosidades que no encajaban pertenecían, por creencia, a seres extraterrestres. Y grandes ejemplos, bestsellers europeos de su época, como Tierra sin tiempo, Peter Colosimo. Pero estos libros, ¿cómo hemos disfrutado? Por ejemplo, nuestro querido Juan Antonio Cebrián también ha disfrutado mucho de estos libros, ahora que le echamos tanto de menos y le hacemos también nuestro particular homenaje a nuestro compañero de La Rosa de los Vientos. Libros que nos marcaron a todos, ¿no? Y que están ahí y que hablaban de Derincuyo, Javier, como un lugar que estaba hecho por algo muy concreto. Bueno, porque en el pasado pasaron cosas asombrosas que la historia oficial no cuenta.
Claro, hay que tener en cuenta que las ciudades subterráneas de Capadocia se descubren por accidente en 1963, barriendo unos sótanos debajo de unas casas en Derincuyu. Incluso los habitantes de Derincuyu se formulaban muchas veces la pregunta de por qué su pueblo se llamaba así. Es un pueblo de 4.000 habitantes que significa en turco pozo profundo.
Pozo profundo.
De repente descubren que esos pozos de los que ellos se han estado abasteciendo de agua están jalonados por una serie de corredores subterráneos que se extienden por kilómetros y kilómetros, que incluso están conectados con otros hormigueros humanos a 8 o 9 kilómetros de distancia.
Conectados con gigantescos túneles.
Exactamente, que hoy están colapsados. Fíjate que se ha hecho un censo de las salidas que tienen estas ciudades subterráneas en toda esa región de la Anatolia Central, en la Capadocia, y se han censado, se han catalogado 600 entradas a ciudades subterráneas. 600.
Bueno, ¿y quién construyó esto? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué previsión? ¿Con qué mapas? ¿Con qué alzado?
Estas mil y una historias que han inspirado tan profundamente a pintores, escritores y cineastas occidentales hunde sus raíces hace un milenio en las tradiciones orales de Oriente. Estoy viajando hacia atrás en el tiempo, al Sáhara, para experimentar el mundo que las creó. Llevamos unos cientos de kilómetros conduciendo hacia el sur del Cairo, y estas son las primeras dunas de arena propiamente dichas que hemos visto. La tierra de la guerra de las galaxias. Dios. Menos mal que ha parado. Está justo ahí abajo. Lo extraordinario de esa vieja expresión de mover las arenas del tiempo es cuando estás en ellas y ves cómo la arena se mueve tan rápidamente cubriendo todas las huellas. Te sientes un nómada. Te hace ser consciente de quién eres en el universo y lo importante que puedes llegar a ser, porque un humano es un cero a la izquierda. Una cosa es leer estas historias cuando estás en casa, cómodo, en la camita. Cuando estás aquí, en el paisaje real del desierto, que es tan vasto, donde no hay nada entre tú y Tombuctú, te inspira un respeto absoluto, y la sensación de ser un grano de arena es evidente. Cuando oscurece y baja la temperatura, uno puede imaginarse las tormentas de arena que invocan a los genios o fantasmas. Estas son las historias que empezaron a compartir los viajeros, las que aportan un hilo narrativo humano a través de este paisaje que es completamente inhumano.
Y Sherezade empezó. He oído que el segundo derviche contó que la hija del rey dibujó figuras talismáticas en la arena, susurró encantamientos mágicos y en poco tiempo el mundo se volvió oscuro hasta que él no pudo ver nada más que un genio que apareció repentinamente en el cielo.
Esta atmósfera de encantamientos, esta atmósfera de maravillas, es muy característica del libro. Hay una sensación de imaginación infinita y liberada. No se siente la necesidad de regirse por las coordenadas de la vida normal. Simplemente se te pide dejar volar tu imaginación.
Las semillas de las Mil y Una Noches están repartidas por toda Asia y Oriente Próximo. Incluyen cuentos populares de la India e historias místicas de Persia. Estos relatos fueron difundidos por los viajeros de las grandes rutas comerciales y así empezaron a desarrollarse y a tomar forma. Mucho antes del motor diésel, solo había una manera de viajar por estos espacios agrestes. Las caravanas de camellos podían atravesar continentes cargando con todo, desde seda y plata hasta cuentos fabulosos.
It keeps you going all day.
Very good.
Very good. It's very sweet. My teeth will fall out.
Ya en el siglo IX, los Hakawatis, los cuentacuentos árabes, contaban y volvían a contar la historia de Sherezade en sitios como este.
Si observamos las rutas comerciales y cómo se transportaban las mercancías desde Oriente, vemos la presencia del té y el café. El café tiene una importante aparición en Las Mil y Una Noches, así que las rutas del café son las rutas de los cuentos. Hay zapateros, mendigos, reyes y tiranos, sabios, locos, etc. Hay una gran variedad, una panoplia, gran diversidad de personajes humanos, de clases, y un gran énfasis sobre los mercaderes y el comercio. Por eso creo que en cierto sentido esto abunda en la idea de que los cuentos son parte de ese sistema de transporte que atraviesa el planeta.
Hold on here. And how do I steer? Great. Good. Thank you. This is real time travel.
Esto es un viaje en el tiempo. Como no hay diferencias entre la actualidad y hace mil años, me imagino que el paisaje sería el mismo y el animal también. Es extraordinario que está fuera la forma en que las historias y las personas viajaron por estas vastas extensiones. ¡Qué privilegio!
Yala.
Las caravanas afluían a las grandes ciudades de Bagdad, Damasco y El Cairo, que se convirtieron en vibrantes centros mercantiles. Las habladurías y los cuentos de viajeros se intercambiaban con la misma libertad que la seda y las especias. Sumergiéndome en estos estrechos callejones, siento como si volviera al mundo medieval de las mil y una noches.
Hey,
Es una sobrecarga sensorial. Es increíble. Gamal el Gitani es el editor de la revista literaria más importante de Egipto y uno de sus más destacados escritores. Su pasión por las mil y una noches ya dura 60 años. ¿Usted se crió en una zona como esta?
Sí, exactamente como este, en el Cairo antiguo. Jugaba en este callejón con otros niños, pero tengo una imaginación muy activa y cuando leí Las mil y una noches, mi mente se abrió. Por ejemplo, el sueño de volar empezó con Las mil y una noches, con la alfombra voladora. Me imaginaba muchas cosas, mundos secretos, otra calle debajo del suelo.
Gamal, escuchándole hablar, me fascina que sea literalmente un edificio histórico tan sólido y tangible. Está caminando por la historia oral, hablando de ella. Es como poner una capa sobre otra, como si tuviera la pintura, la madera, el yeso, y detrás del yeso hay más ladrillos, y detrás de ellos más vida secreta. Me imagino que es así como son los cuentos, plegados unos dentro de otros, unos detrás de otros, ¿no le parece?
Sí, exactamente.
¿Recuerda el primer cuento de Las mil y una noches que leyó de niño?
El primer cuento que leí fue, por supuesto, el de Sherezade y Shahriar. Me encantaban Sherezade y también su hermana, porque su hermana Dunizade estaba debajo de la cama. Y cuando ella...
Estaba escondida.
Estaba escondida cuando Sherezade se iba a la cama con su marido. ¿Te lo puedes imaginar?
Pero eso sucede en todos los cuentos. Hay alguien escondido en un árbol, oculto en una casa, escuchando lo que hace otro.
Con la imaginación veo la cara de Sherezade.
Y Sherezade le dijo al rey Shahriar: ¿puedo contarte un cuento para pasar la noche? Y Sherezade comenzó. He oído que el rey caminó hasta el centro del palacio. Y mirando alrededor, no vio a nadie.
Este es un salón de la casa de uno de los grandes mercaderes medievales, donde se sentaban sobre cojines por aquí y observaban a los actores ambulantes interpretando versiones callejeras de Las mil y una noches.
El palacio estaba lleno de alfombras de seda, tapicerías de cuero y cojines bordados. Pero más allá del patio interior, oyó un amargo llanto y, acercándose al origen de los gemidos, levantó una cortina detrás de una puerta y encontró a un hermoso joven sentado en un trono. ¿Por qué lloras?, le preguntó. Y el joven levantó su ropa. De su ombligo hasta su cabeza era de carne humana, pero de la cintura para abajo era de piedra negra.
Sherezade es uno de los personajes más perdurables de la literatura mundial. ¿Por qué cree que es así?
Se salvó gracias al poder de la palabra. Sabía historias, sabía cuentos mágicos, se le daba muy bien entretener. Pero es el poder de la palabra lo que la salva. Y cura a su marido, a su Shahriar, de ser un misógino a través de los cuentos. A mitad del recorrido se siente intrigado por ella, que figurada y literalmente lo sienta en un diván y lo psicoanaliza. En la introducción a los cuentos recopilados, ella dice que hace lo que hace para salvarse a sí misma y a sus hermanas. Las feministas se aferran a ello y dicen: ajá, eso es. No lo hace solo por ella y las mujeres de su época. sino por todas las mujeres. En realidad, era muy inteligente, porque los primeros cuentos refuerzan la visión que tenía el rey de que las mujeres son inconstantes y no se puede confiar en ellas. Pero poco a poco van cambiando de tono.
Se cuentan historias una y otra vez, advirtiendo contra las decisiones repentinas, la tiranía arbitraria, y recomendando más misericordia, más tolerancia. La psicología del libro profundiza, a medida que se avanza por él, hacia una mayor complejidad, más entendimiento, más simpatía, y sobre todo, a menos paranoia sobre la sexualidad de las mujeres.
Los cuentos de Sherezade muestran unas ciudades árabes medievales prósperas como centros de negocios. Aunque son esencialmente islámicos, tienen una rica mezcla de otras confesiones. Los cuentacuentos o hakawatis difundían un repertorio de narraciones irreverentes que satirizaban a todos por igual.
Hay muchos cuentos que muestran ciudades multiculturales que se reconocen muy bien en cuanto a la realidad contemporánea. El jorobado, hasta cierto punto, es uno de ellos. Es un humor grueso y subido de tono, un ejemplo de humor callejero, de monologuista, que tienen algunos cuentos de Las Mil y Una Noches.
Un sastre y su mujer conocen a un jorobado borracho pero muy divertido y lo invitan a cenar. A mitad de una alocada velada, el jorobado, que resulta ser un buen amigo del califa de Basora, se atraganta con un gran trozo de pescado y cae al suelo muerto. El sastre arrastra el cuerpo escaleras arriba, lo deja a la puerta de un médico judío, llama y sale corriendo. El médico abre la puerta, tropieza con el cuerpo en la oscuridad y lo hace caer por las escaleras. Ahora el médico está aterrorizado porque puede ser acusado de matar a un paciente, así que se lleva el cadáver a la azotea y lo tira al patio de su vecino musulmán. Al oír el golpe, el vecino acude corriendo, pensando que es un ladrón. Le pega y erróneamente piensa que ha matado a un hombre y tiene que deshacerse del cuerpo. El vecino musulmán tira el cuerpo en un oscuro callejón. Entonces aparece un mercader cristiano borracho, tropieza con el cadáver, cae y pensando que iban a robarle, le da una paliza. Esto alerta a un vigilante que se lleva al comerciante cristiano a las autoridades, donde es acusado de asesinato. Justo cuando el comerciante cristiano está a punto de ser ejecutado, el vecino musulmán da un paso adelante. Fui yo, no él, quien mató al jorobado. El verdugo lo coge y pone su cabeza en el tajo. Justo entonces, el médico judío confiesa el crimen. Y luego también el sastre dice, no, fui yo quien lo mató. En ese momento el jorobado se incorpora de un brinco, tose y expulsa la espina del pescado. Me encanta esta historia porque es una payasada, una comedia, una farsa. El comportamiento del musulmán, del judío y del cristiano es igual de malvado. Y los estereotipos, las caricaturas, se reconocen a lo largo de los siglos. Los relatos orales como este se recopilaron y recogieron por escrito en las grandes ciudades de Bagdad, Damasco y El Cairo. En el siglo X, un historiador árabe apunta que se llamaban Alf Laila, las mil noches. Este caleidoscopio de historias podría no haber llegado nunca a Occidente sin el descubrimiento casual de un viajero francés en el mundo árabe. He venido a París a averiguar cómo un polvoriento manuscrito sirio se convirtió de la noche a la mañana en una sensación literaria. Fue traducido por Antoine Galland, un brillante lingüista y favorito de Luis XIV. Antoine Galland fue un prodigio. De origen pobre, hablaba persa, árabe, turco y hebreo.
Fue a buscar manuscritos de teología cristiana y volvió admirando profundamente el Oriente Próximo. Tradujo el Corán y fue el primer gran arabista francés. En cierto modo, abrió la puerta del respeto mutuo.
El occidente europeo sencillamente no sabía gran cosa del occidente asiático, lo que ahora conocemos como Oriente Próximo. Y seguía siendo una época de descubrimiento por parte de Europa cuando llegó a Oriente y a Occidente.
Galán estaba a punto de revolucionar la visión que tenía Occidente sobre el mundo árabe. Empezó con una historia sobre los viajes fabulosos de un personaje llamado Sinbad y siguió traduciendo muchos más. Voy a ver los manuscritos originales que tradujo Galán, que se conservan como tesoros en la Biblioteca Nacional de Francia. Annie Bernet-Nourry es su directora.
Annie,
¿podemos mirar los libros?
Sí. Estos son los tres volúmenes de Galán. Estos manuscritos son del siglo XIV.
¿Este papel es del siglo XIV?
Sí, porque es un papel oriental. Al ver esta escritura, podemos afirmar que es antigua, del siglo XIV.
¿El árabe que está escrito aquí es el equivalente al inglés en que escribía Shakespeare?
No es exactamente igual.
¿Puedes leerlo?
Sí, puedo leerlo. Me parece más fácil que Shakespeare, porque no es una literatura muy buena, es tradición oral.
¿Es el lenguaje de la calle?
Sí, eso es.
Annie, ¿puedes decirme en qué se diferencian las letras rojas de las negras?
Es una especie de título.
¿El encabezamiento de un capítulo?
Sí, es el inicio de un capítulo. Porque en Las Mil y Una Noches, al principio de cada noche, hay una misma frase que da comienzo al cuento.
Entonces es el equivalente a los cuentos de hadas que siempre empiezan con Érase una vez.
Sí, es lo mismo.
Las traducciones de Galán causaron sensación entre las damas de la corte. Se reunían en salones, los clubes literarios de la época, para deleitarse y leer en voz alta cualquier novedad.
Una de las razones por las que se popularizaron tan rápidamente es que encajaron muy bien en la tendencia, entonces de moda, de leer cuentos. No debemos olvidar que fue en 1698 o 1697 cuando escritores franceses como Perrault y Madame Tournois publicaban sus fábulas y se puso de moda que las mujeres charlaran sobre ellas en los salones de París. En cierto modo, Galán tiene la extraordinaria fortuna de llegar justo a tiempo. Galán aparece y dice, tengo un montón de historias nuevas para vosotras. No solo eso, como dice muy explícitamente en su prefacio, estas son mejores que todo lo demás que ya tenemos.
Tuvieron un éxito desbocado, que se filtró rápidamente desde la corte a los lectores corrientes. Los aficionados se reunían bajo la ventana de Galán pidiéndole más. Pero ¿cómo satisfizo este apetito por los cuentos? Espero que la escritora Margaret Sirombal tenga la respuesta.
Su editor le decía que necesitaba más cuentos. Le pedía que encontrara más historias. Galán tenía un contacto por correspondencia en Oriente Próximo y le preguntó si tenía más. Si tenía el manuscrito completo. Como el hombre no sabía de ninguna versión escrita, le contó algunos cuentos a Galán oralmente. Y este recordó las historias que oyó, las adaptó y las escribió. Así que verdaderamente Galán fue el autor.
Entonces no fue simplemente un traductor, sino un autor por derecho propio. Después de escuchar las historias, Galán creó sus propias versiones embellecidas. Entre ellas estaban las de Aladino y Alí Baba, dos de los cuentos más conocidos en Occidente. Así que fue como el Código da Vinci de Dan Brown de su época.
Sí, es un poco como el código da Vinci. Pueden decirse muchas cosas de las mil y una noches. Hubo mucha correspondencia. Los cuentos se difundieron de muchas formas, sobre todo fuera de Francia, porque todo se tradujo inmediatamente a todos los idiomas europeos.
Las mil y una noches fue una epopeya literaria que sumó 12 volúmenes en otros tantos años. Una vez que el genio salió de la botella, fue imposible volver a meterlo. Es irónico que los cuentos más conocidos de las mil y una noches fueran añadidos o posiblemente inventados por el propio Galán. Una traducción anónima del libro de Galán apareció en Gran Bretaña en 1706, dos años después de que éste conquistara París. Se llamó Las diversiones de las noches árabes y asombró y pasmó a los lectores ingleses.
Lo verdaderamente impresionante para un lector y un público modernos quizás sea la influencia del boca a boca. Simplemente la gente se lo contaban unos a otros.
Los lectores quedaron instantáneamente cautivados por una forma de magia nueva y exótica, totalmente distinta a lo que se habían encontrado antes.
La magia de las mil y una noches es muy diferente de la magia de los mitos occidentales y de los cuentos. La Cenicienta no vuela, la Bella Durmiente no vuela, Caperucita Roja no vuela, pero todos los héroes y heroínas de las mil y una noches vuelan. En ellas pueden encontrarse todas las delirantes libertades de transformación e ilusión y efectos espectaculares.
El libro ofrecía un rico retrato de un oriente exótico, cuyos colores, ropajes y perfumes fascinaron a los lectores británicos.
La moda de las mil y una noches como texto, como narrativa, aguzó el deseo y estimuló la moda por lo oriental o por lo que se entendía como mobiliario y diseño oriental. Se popularizó tener un retrato pintado con un traje o atuendo oriental.
Algunos se hacían turcos, poniéndose turbantes, llevando ropa exótica, tendiéndose en divanes y otomanas, bebiendo menta y grandes cantidades de café.
Empleaban modas orientales, formas orientales de estar, para darse placeres, desde los trajes que llevaban los aristócratas a las babuchas y los turbantes. Por decirlo así, es el fenómeno del baile de disfraces. Uno se puede divertir mucho más con un disfraz que con su propia ropa.
Pero para algunos fue demasiado. En 1711, el conde de Shaftesbury denunció las mil y una noches por provocar lo que él denominó la tendencia de Desdémona entre sus lectoras. Las diversiones de las noches árabes excita en ellas la pasión por una misteriosa raza de encantadores negros como los antiguos que entraban sigilosamente en las casas y se llevaban cautivas a las mujeres estúpidas. Pero el conde no pudo detener la marea. Aparecían docenas de nuevas versiones baratas de las mil y una noches, y las historias individuales de Sinbad, Alí Baba y Aladino se podían encontrar fácilmente.
Ahora nos parece que estamos pasando por una revolución de la tecnología que nos inunda con información. Algo muy similar pasaba a principios del siglo XVIII, una auténtica revolución de la imprenta y las letras. Estos folletines podían estar a la venta no solo en librerías, sino también por vendedores tradicionales de folletines que tenían sus puestos en las esquinas de las calles. Las cosas iban de mano en mano muy frecuentemente y un ejemplar podía ser leído por 40 o 50 personas, no sabemos cuántos.
Las diversiones de las noches árabes fue una rica fuente de material para los dramaturgos del siglo XVIII, que no solo extraían de ellas atractivas historias, sino también magia y exotismo. La primera representación documentada de Aladino tuvo lugar aquí, en Drury Lane, en el Covent Garden, en 1788, un año antes de la Revolución Francesa.
El Teatro Real estrenó Aladino y rápidamente se convirtió en una de las comedias más queridas por los británicos. El argumento principal, un joven delincuente sin blanca que gana una fortuna y se enamora de una hermosa princesa, fue el marco de algunos de los chistes más burdos y de los mayores personajes teatrales jamás ideados. La reina de todos fue la viuda Twankey. That's what I call a spin dryer. ¿Interpretas a la viuda Twankey estas Navidades?
Sí, estas Navidades. Para ello me inspiro en Elsie Tanner y su relación con Denise. ¿Recuerdas la canción? Va con los brazos en jarras. Elsie, el sol se va a poner ya. Está siempre sin un céntimo. Elsie Tanner es el modelo ideal para Twankey. Tiene una horrible vida de miseria y lo único que hace es lavar y lavar. Nuestro Aladino está etiquetado, lleva un Rolex y tuitea con el móvil. Mi Twankey es una madre moderna. Se pueden mezclar todos estos elementos y quedan bien.
¿Crees que es así como han sobrevivido estos cuentos, que a lo largo de los siglos la gente los ha reconocido?
Sí, la comedia es también muy contemporánea, tiene que serlo.
Tú le has puesto el marco a la historia y luego ya puedes decir cualquier cosa.
Tienes un esqueleto maravilloso, una historia fantástica que puedes bordar con el contenido de tu corazón.
¿Cuál es tu conexión con Aladino?
Descubrí a Aladino cuando tenía unos 7 años. Alguien me regaló uno de esos teatros de juguete y recorté todos los personajes. Bueno, no lo hice yo, lo hizo mi padre, porque no se fiaban de que cogiera una cuchilla. Bueno, todos tenían unos palitos y recuerdo que la cueva tenía una roca que giraba por delante del agujero. Venía con un guión y lo aprendí religiosamente, frase a frase. No tenía nadie cerca para verlo, estaba solo. Y todavía me acuerdo de la maldición de los malos cuando metían a Aladino en la cueva, que era...
Listen, Aladdin, this is your end. You are my foe and you're not my friend. May your life be full of strife. The princess will never be your wife. May all the fruit you eat turn sour. May you get hiccups every hour. May you find wet paint upon each seat. May you get corns upon your feet. Now my patience you've sorely tried. The cave is sealed with you inside.
Ayesha Darker creció con historias como esta en la India. Hace poco, interpretó a Sherezade con la Royal Shakespeare Company.
Las mil y una noches presenta la idea de la astucia, el vivir con ingenio. Puede que no seas el más listo, el más guapo y el mejor, pero que tienes ciertas herramientas que puedes emplear para sobrevivir. Puedes usar los cuentos para sobrevivir.
No hemos nacido hermosos, ricos y poderosos, todo eso que se supone que hay que ser.
En los cuentos también hay cosas poderosas e increíbles, y el hecho de que algo sea normal nunca debe darse por sentado. A menudo, los objetos más corrientes, como la lámpara más normal, la lámpara más fea, descascarillada, pequeña e inútil, se convierte en una fortuna que tiene dentro a un genio que lleva miles de años esperando. Está muy enfadado, atrapado en esa cosa tan pequeña. Al principio podría haber hecho realidad tus deseos, pero ahora, como has tardado varios siglos de más, quiere matarte y tiene todo el derecho. Así sabes que corriente es un adjetivo muy peligroso.
Los reveses mágicos de la fortuna en Las mil y una noches cautivaron la imaginación de Charles Dickens e influyeron grandemente en su obra.
Dickens descubrió los cuentos cuando era niño, con unos 6 años, y los personajes, las referencias a Las mil y una noches y a cuentos individuales aparecen en casi todas las novelas que escribió. Destacan particularmente en Cuento de Navidad.
De repente, un hombre con ropas extranjeras, maravillosamente real y nítido al verlo, se paró junto a la ventana con un hacha sujeta en su cinturón y llevando de mano la brida de un asno cargado de madera. «¡Pero si es Ali Baba!», exclamó Scrooge extasiado. «¡Es el viejo y honrado Ali Baba!».
Esa es la magia que tienen los textos para él. Ese es el sentido de deslumbrante posibilidad y emoción, y nunca los abandona. Se siente constantemente fascinado por ellos.
Los victorianos leían Las mil y una noches ávidamente, pero su contenido sexual los seducía y escandalizaba a la vez. El arabista Edward Lane censuró drásticamente su traducción para las familias victorianas.
Lane era hijo de un clérigo. Era un erudito. Había estado en Egipto, sabía árabe y sabía lo que hacía. Pero por lo visto no leía mucho en inglés, aparte de la Biblia. Así que cuando tradujo Las mil y una noches, su versión resultó muy arcaica. Es una obra un poco lasciva, pero eso lo elimina. Omite cualquier cosa de naturaleza sexual explícita. Todo lo que pudiera ser indecente o indecoroso. Es un poco mojigato.
Se publicaron muchas versiones infantiles en esta época. Se basan principalmente en la traducción saneada que hizo Lane de Las mil y una noches.
Es paradójico que el libro fuera adaptado para niños, porque probablemente es uno de los estudios más importantes sobre el deseo sexual que se hayan escrito. Por eso me parece que es una de las razones principales por las que el libro atrajo a los lectores del siglo XVIII. Y luego fue pulido por los victorianos, porque a ellos no les gustaba esa parte.
Después de todo por lo que han pasado los cuentos en Occidente, quiero saber si siguen causando conflictos en el lugar de donde vinieron. Voy a montar en alfombra mágica hasta el Cairo para averiguarlo. Como dice uno de los personajes de Las mil y una noches, quien no ha visto el Cairo no ha visto el mundo. Su suelo es de oro, su río es una maravilla, sus mujeres son huríes, sus casas son palacios, su clima es suave y su aroma es más dulce que el incienso. Hoy, el Cairo es una megaciudad caótica de 20 millones de habitantes, casi ahogada bajo el peso del tráfico. Estos comerciantes son los descendientes de los mercaderes de Las mil y una noches. Me pregunto qué significarán estas historias para ellos.
Hola. Hola, bienvenido.
¿Ha hecho usted todo lo que hay aquí?
Todo está hecho a mano.
¿Puedo verlo?
También los nuevos diseños, todo a mano. Tengo otros más grandes.
¿Puedo verlos?
Sí, por favor, en la galería.
¿Cómo se llama este zoco?
Este es el zoco Hamir Tariq.
Tariq Fatou es, como mínimo, la quinta generación que trabaja en este negocio textil familiar. Actualmente recrea su propia versión de los cuentos de Las mil y una noches.
Este edificio es nuevo, pero es la misma idea del zoco.
¿Qué edad tenía cuando empezó a hacer tapices?
6 años.
¿6 años? Entonces no quería ser médico.
Soy abogado.
¿Abogado? Entonces es abogado y hace tapices.
Mire este, es especial, de pájaros. Pero tengo uno más especial, todo hecho a mano. Es alfilila o lila en árabe. Alfilila o lila.
¿Es esta su interpretación de Las mil y una noches?
Sí.
¿Y dónde está Sherezade en la imagen?
Sherezade está aquí, pero no está terminada. Aunque tengo el diseño aquí.
Estoy intrigado. ¿Está permitido mostrarla sin ropa?
Sí, esto es exactamente como en el libro. Sherezade es exactamente así.
Vaya. Todos los cuentos de Las mil y una noches, todos los mitos y leyendas están incluidos en esta imagen. Empezando por el genio.
Sí, al abrir los libros, los sueños se hacen realidad.
Y cuando sigues hacia abajo, aquí está Ali Baba, el caballo mágico volador con el príncipe, y aquí hay un rey dentro de su castillo.
Y este es el esclavo practicando sexo con la princesa. Podría decirse que las mil y una noches tratan de principio a fin de sexo y adulterio. Pero tengo claro que yo no pensaba eso cuando leí estos cuentos con 10 años, ¿no es cierto? El marco de la historia de Sherezade trata de adulterio y traición. Pero hay un lado más ligero y divertido del sexo en Las Mil y Una Noches que ha sido eliminado de las versiones favoritas de los niños. Estas historias son para un público sofisticado que disfruta de la sensualidad. En la historia del porteador y las tres mujeres hay una lista de todas las lujurias y placeres de que disponían los muy ricos, incluyendo membrillos, melocotones de Amán, jazmín y nenúfares de Siria, pepinos de otoño, limones, naranjas del sultán, mirto aromático, flores de aleña, flores de camomila, violetas, anémonas rojas, flores de granado y rosas mosquetas.
Y Sherezade empezó. He oído que un día, un porteador fue abordado por una belleza envuelta en un velo en el mercado. Coge tu cesta y sígueme, le dijo.
El porteador tuvo que pararse en todos los puestos. Los lectores árabes ya habrán comprendido que era una mujer de una gran riqueza y un gusto exquisito, y que preparaba un banquete para agasajar los sentidos e invitar al porteador. Y nosotros, los lectores, estaremos ahí en su mundo embriagador.
Cargado de especias, frutas, golosinas y perfumes, la siguió hasta su puerta. Cuando entró, se quedó encantado de conocer a sus dos hermosas hermanas y pronto se embriagó con la bebida y la comida que vino después. Los cuatro se zambulleron en la piscina, besándose y mordiéndose, dándose cachetes y palmadas. Se sintió como sentado entre las huríes del paraíso. Cuando de repente llamaron a la puerta, ¿cómo podía imaginarse qué negra magia se desataría?
El porteador y las mujeres de Bagdad tienen una escena maravillosamente cómica, una fantástica escena de despliegue erótico en la que nombran con una preciosa serie de palabras las partes íntimas de los otros. Ese es uno de los motivos por los que Las Mil y Una Noches ha sido condenada y criticada. Hay demasiado alcohol, demasiado sexo, demasiada frivolidad, demasiadas recompensas inmorales. No se te recompensa por ser bueno, se te recompensa por tener suerte. Y eso va contra todas las ideas y enseñanzas religiosas. Por eso el libro se considera inmoral.
Hasta hace poco ha sido difícil conseguir una versión completa de Las Mil y Una Noches en Egipto. Cuando el libro se reimprimió en una edición de bolsillo recientemente, un grupo religioso pidió que fuera prohibido como texto inmoral y antiislámico. Gamal el Gitani ha recibido amenazas de muerte de los extremistas por publicar una nueva edición.
Las Mil y Una Noches es la única obra de arte árabe e islámico que ha influido en el mundo entero. ¿Cómo puede existir en otros idiomas y culturas, la occidental y la oriental, y no en la suya, en nuestra cultura árabe? Por eso quise volver a publicar el texto y presentarlo a los lectores en su forma original, tal como se escribió. Esto es importante. Algunos quisieron que eliminara ciertas partes, pero yo estoy en contra de eso, porque el legado del pasado tiene que llegar hasta el presente tal como se escribió.
¿Por qué lo han querido prohibir?
El Islam ha sido malinterpretado por algunos grupos y corrientes religiosas de mente estrecha, sobre todo por la estricta secta wahhabí de Arabia Saudí, lo que ha perjudicado la cultura árabe de los últimos 50 años. Presentan el Islam como una religión de la censura y la prohibición. Pero eso no es cierto.
Poco después de llegar a El Cairo, el fiscal general de Egipto rechazó la solicitud de prohibir el libro. Dictaminó que Las Mil y Una Noches es uno de los mayores tesoros de la humanidad. Está empezando la oración.
Es fantástico, porque es precisamente cuando Sherezade dejaba de contar su cuento. Esa era la excusa para parar, el amanecer.
Samia, concretamente, ¿a qué parte del libro se oponen los clérigos?
Han planteado muchas objeciones, pero creo que entre ellas está el hecho de que algunos cuentos son sexualmente explícitos, aunque también han llegado a acusar al texto en su totalidad de despreciar la religión.
¿Te parece que Las Mil y Una Noches han sido secuestradas para adaptarlas a un edicto religioso que no es lo que verdaderamente tienen como tema?
Ni siquiera es un edicto religioso, es más político, en el sentido de que es una partida entre el Estado y estos conservadores que siempre han usado la cultura, que es un punto débil, para poner en aprietos al Estado, poniéndolo en esa posición de moralidad.
Las Mil y Una Noches se ha convertido en una parte de la lucha entre las fuerzas conservadoras y las progresistas del mundo árabe. Como editora de una revista de moda, Yasmin Shihata ha sufrido esta lucha en propia carne. Empezaste a publicar la primera revista femenina hace 10 años. Y ya llevas 120 números o historias, que son los cuentos de las mujeres egipcias actuales. ¿Ves un paralelismo de estar librando la misma batalla contra los prejuicios para ser aceptada como hizo Sherezade?
Sí, creo que, en muchos sentidos, me identifico con ella, porque esas actitudes de blanco y negro hacia las cosas todavía existen aquí. El rey tiene una experiencia y de repente ninguna mujer es de fiar. Esa actitud aún se ve en Oriente Próximo. Hay un montón de pesados estereotipos sobre las mujeres, sobre lo que es correcto, lo que hay que hacer y lo que no. Las grandes cosas que espera la sociedad cuelgan sobre todos aquí.
¿Piensas que la imagen creada por Las Mil y Una Noches da una impresión falsa de cómo es Oriente Próximo?
Sí, porque para mucha gente en el mundo, incluso para nosotros, en Oriente Próximo es la versión de fantasía de Oriente Próximo. El día a día de verdad es duro, porque la gente es muy religiosa y conservadora. Hay mucha tradición. Si observamos la cantidad de jóvenes con velo que hay ahora, puede decirse que quieren ir a la moda, quieren destacar. Por eso llevan ropa muy colorida. Sí, llevan velo, pero también ropa estrecha.
Lo vimos en el parque ayer.
Sí, llevan muchos complementos, muchas joyas y maquillaje. La idea de ir con velo para no desentonar, no destacar y no atraer la atención masculina, que es realmente el origen de todo, es completamente irrelevante, porque en algunos casos, al llevar velo se atrae más la atención.
Durante siglos, Las Mil y Una Noches fue la principal ventana de Occidente al mundo árabe, dando forma e incluso distorsionando nuestra visión de la gente que vive aquí. Estoy seguro de que no era eso lo que pretendía Galán cuando tradujo estos fabulosos cuentos por primera vez.
The view that
La visión que tiene la gente en Occidente de que Las Mil y Una Noches ha hecho exótica u orientalizada a la vida árabe, ¿te parece que ha sido positiva, negativa o fantasiosa?
Me parece fantasiosa. O sea, estás aquí ahora, en el Cairo, y puedes ver muy bien que Las Mil y Una Noches y su visión de la forma de ser de los orientales tiene muy poco que ver con lo que se observa realmente en las calles. Aparte de la arquitectura, quiero decir.
Pero los grandes temas del libro, los siete pecados capitales, la lujuria y el vicio, la fidelidad y la lealtad, la traición y esas cosas que siempre estarán presentes en todas partes mientras haya seres humanos, impregnan esas historias.
Y por eso son cuentos universales. No cuentan necesariamente mucho sobre nosotros, sino sobre ti.
No mucho más que los cuentos de Christian Andersen o de los Grimm sobre Europa.
Exactamente.
Son fábulas.
Sí, pero muy sabias, en el sentido de que nos hablan de nosotros mismos como seres humanos en todas partes, en todos los tiempos, sin importar el cuándo.
He descubierto que Las Mil y Una Noches siguen teniendo relevancia en el mundo árabe moderno. Pero ¿cómo pueden ayudarnos a conectar con Oriente desde Occidente? Voy a visitar un estimulante proyecto en el centro de París, organizado por Nafisa Lamott.
On raconte qu'il y avait autrefois un roi très puissant nommé Shahriar. Mais un jour, le roi Shahriar décida de partir à la chasse, comme à son habitude. Alors il alla voir son propre esclave et confident Mohammed, le priant de bien s'occuper de sa femme en son absence. Mohammed lui dit « Oh, sire, ne vous inquiétez pas, je veillerai sur elle. »
¿Crees que sigue siendo importante que los niños entiendan estos cuentos? ¿Siguen reaccionando ante ellos?
Las familias de esta zona proceden en general del Magreb y del África subsahariana. Es una zona con mucha mezcla. Quiero ayudarles a recuperar su cultura para que puedan transmitírsela a sus hijos y al resto del mundo.
Es muy interesante, porque todo comenzó como una tradición oral y ahora es esa misma tradición la que mantiene viva su cultura, de nuevo por medio de la palabra hablada.
Sí.
Il retourne au palais. Il ouvre la porte de la cour et voit un de ses esclaves en train de danser. Il avance davantage dans la cour et voit tous ses esclaves en train de danser tout nus. Il avance davantage et voit la reine, sa propre femme, en train de danser dans les bras de Mohammed.
Es importante recordarles que Sherezade es parte de su cultura, que contar cuentos es parte de su cultura. No tengo nada en contra de la tele, pero nos hemos olvidado de contar cuentos. He nacido en Francia, pero cuando era pequeña íbamos a Marruecos todos los veranos. Y todas las noches nos tumbábamos en el suelo y escuchábamos cuentos antes de irnos a dormir.
Cuando no querías acostarte, yo también.
Sí. Me asustaba, no podía dormir. Estos no son cuentos para conciliar el sueño.
La fille de l'architecte. La fille du boucher. La fille du boulanger. La fille du maître d'école. Et toutes, il les chassa ou les tua.
Sé que las Mil y Una Noches forman parte de la cultura popular de Occidente, pero no esperaba hallar tanta pasión por ellas aquí, en una diminuta sala de un barrio parisino, donde sigue claramente vivita y coleando.
Y Sherezade dijo: he oído que un pobre mercader llamado Sinbad, que perdió todo su dinero, partió para recorrer los siete mares y recuperar su fortuna.
Me siento como Sinbad, viajando por este océano compartido de historias y descubriendo mundos más ricos de lo que nunca habría podido imaginar. Durante siglos, en Oriente y en Occidente, los cuentos han saciado nuestra hambre de entretenimiento, magia y esperanza. Por eso, porque siguen hablándonos, estoy seguro de que nunca desaparecerán. Son tan incontrolables como la propia imaginación humana.
Y dejando la isla por última vez, Sinbad se embarcó en su nave y partió.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.